Muy buenas tardes, 7 y 26. A partir de este momento encendemos, como cada miércoles, el Achón de la COPE. En el 882 en Onda Media, en el 104.5 en COPE FM. El saludo de José Luis Ochoa en el control central de sonido y de quien les habla, Juan Carlos Pérez de la Fuente. Queremos, con el Achón, recordar que lo que intentamos es poner un poco de luz en esta nuestra Semana Santa. Y lo hacemos, además, como cofrades de fila, ya que desde ellas se tiene una perspectiva más real de lo que es o debería de ser la Semana Santa, la Semana de Pasión, ya que a veces algunos de los que circulan por el medio de la planta procesional parece que no lo ven demasiado claro, demasiado lejos de los achones, como en una isla en medio de las calles. El pasado miércoles se lo adelantábamos aquí, y sin ánimo de dar exclusiva alguna, porque no es lo que buscamos en este espacio, solo nos hacíamos eco de rumores que a lo largo de la semana desgraciadamente se confirmaban. La cofradía del Santo Cristo del Despojo quiere traer a Valladolid un nazareno de vestir, con cabeza y manos de barro y procedente de la localidad leonesa de Sahagún. Hasta ahí no me parece mal, si no fuera porque la intención es que ocupe el lugar en la procesión del encuentro en la tarde-noche del Martes Santo de uno de los pasos titulares de la cofradía, el denominado Camino del Calvario. Y todo porque desde el Museo Nacional de Escultura, propietarios de dicho grupo escultórico, no se permite que sea procesionado a hombros, ni siquiera que lo sea una parte de él, como se ha hecho en alguna ocasión. Así las cosas, y tal y como se desprende de las declaraciones del presidente y secretario de dicha cofradía, la cosa es sacar a hombros el paso, y si no les dejan sacar ese paso suyo, pues se saca otro, sea como sea y venga de donde venga. Yo me pregunto que entonces, ¿por qué nos hacemos de una cofradía o de otra? ¿No será porque tenemos devoción a tal Cristo, a tal Virgen o a cualquier otra imagen titular? Parece que nos da lo mismo alumbrar cualquier imagen, sea la que sea, que si bien en este caso representa lo que cualquier otra, pero hay que recordar que ni tiene ningún vínculo devocional con Valladolid, ni el nivel artístico que define a la gran mayoría de las imágenes que desfilan a lo largo de la Semana Santa vallisoletana, y que es lo que le ha dado un reconocimiento internacional, no nos engañemos. He hablado esta semana con presidentes de cofradías, con cofrades de fila, con el Palacio Arzobispal, con la Junta de Cofradías, con personajes relevantes del mundo de la cultura y del arte en Valladolid, y aún no me he encontrado a nadie que le parezca buena la idea. Es más, todo lo contrario, aunque después públicamente y cara a cara algunos nieguen que lo han dicho. Así de valientes somos en este entorno de la Semana Santa vallisoletana, en el que sería necesario en algún momento no actuar de una forma tan políticamente correcta. La última palabra hay que recordar que la tiene el Palacio Arzobispal, que es quien debe autorizar o no el que esa imagen procesione por las calles de Valladolid. Y estamos en este momento a la espera de conocer su veredicto al respecto. Respuesta que no ha llegado antes, porque según me comentaban esta misma tarde desde Palacio, la carta con la solicitud llegaba en la jornada de ayer. Y dicho esto, tenemos que empezar nuestro programa agradeciendo a las aproximadamente 200 personas que han escuchado el Achón o se lo han descargado de la web valladolidcofrade.com a lo largo de esta semana, web que, por cierto, hoy 1 de marzo cumple 3 años de existencia, habiéndose convertido en una referencia clave de la vida cofrade en nuestra ciudad y provincia. Felicidades a la página web, felicidades a Mader y a los webmasters. En ella y entre otras muchas cosas, desde hoy se puede votar una vez más a los candidatos al premio Lázaro Gumiel, que entrega la cofradía de la Preciosa Sangre y que llega este año a su tercera edición. Hay que dar la enhorabuena también a los nominados, que sin duda se lo merecen. Ildefonso Sánchez, de la cofradía de las Angustias, Chema Pérez Concellón, fotógrafo de la Semana Santa, y el Ayuntamiento de Valladolid. Aquí intentamos hablar de todo el colectivo cofrade. Nuestro programa está abierto a todos aquellos que tengan algo que decir. Aquí no se veta y no se va a vetar absolutamente a nadie. Hay que recordar que hay una dirección de correo electrónico para todos aquellos que lo deseen, que quieran ponerse en contacto con nosotros, que es semanasantacope@ono.com. Hay que decir también que hoy a las 9 va a tener lugar el pregón nazareno en la Iglesia de Jesús, sede de la cofradía de nuestro Padre Jesús Nazareno, y que será el periodista Ángel María de Pablos quien realice ese acto. Y como de costumbre, en el Achón de COPE no estoy solo, está conmigo a mi lado Javier Burrieza, historiador vallisoletano, muy vinculado también a la Semana Santa. Buenas tardes, Javier.
¿Qué tal, Juan Carlos? ¿Qué tal estás?
Pues yo, bien.
Esta semana en la cual el achón se ha extendido casi a las mañanas y que todos los días, pues precisamente por esa noticia que creo que es importante resaltar, subrayar y reflexionar sobre ella, pues tú lo has ido poniendo los puntos sobre las íes y creo que muy acertadamente.
Bueno, hemos hablado con mucha gente y también hemos querido saber la opinión, ya la hemos recabado a lo largo también de la semana, pero queríamos que en el achón los oyentes de este programa específico de la Semana Santa Vallisoletana, pues tuvieran la oportunidad de escuchar a otro colaborador habitual nuestro, que normalmente está sentado aquí al lado de nuestra mesa, pero que por culpa de haber metido la pata, pues no puede estar. Tiene una pierna escayolada. Godofredo Garavito, miembro de la Real Academia de Bellas Artes de la Purísima Concepción. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Y miembro de la Comisión de Patrimonio.
Bueno.
¿Qué hay que decir al respecto de este asunto?
Pues hay que decir lo primero, que hay que tener un gran respeto con las cofradías y los cofrades y con los santos devocional que tienen cada uno consigo, que es evidente y que esto es respetuoso hasta lo más, y yo lo he sido siempre y lo seguiré siendo. Ah, eso es una cuestión, pero otra cuestión es pensar que en Nazareno. Yo creo que si se recoge, se corre el mapa de conventos y parroquias de Valladolid y de Castellón, habrá decenas y decenas de nazarenos que podrían ser cedidos muy gustosamente para llevarle en procesión, incluso en andas. Y sabemos que las andas deterioran las esculturas. No hace mucho tiempo se la quitaron a la Virgen de las Angustias los cuchillos del pecho porque erosionaba la escultura.
Ahora bien, amigo Godofredo.
¿Eh?
Entonces,
que en aquella época iba sobre ruedas. Yo creo que además...
Es un debate. Godofredo,
las imágenes se hicieron para... Cuando se hicieron no se llevaban sobre ruedas, se llevaban a hombros.
A hombros, no, por descontado. Si yo no digo nada en cuanto a eso. Digo lo que quiero decir, que hay muchos nazarenos en Castilla y León y Valladolid expresamente...
No hace falta salir de la ciudad.
...suplir perfectamente. Y claro, el presentar ante una escultura tan espléndida como es un Juní en la Virgen de las Angustias, ante un nazareno respetuosamente y devotamente tratado por muchos fieles, un nazareno que es de vestir y que además lleva las manos y el rostro de barro, pues me parece que no deja de ser un problema de estética, no digo devocional ni mucho menos, ni de falta de sentido común ni de religiosidad, sino estética. No puede ser que enfrente de una escultura de 500 años de vida se ponga un nazareno, salvo que no hubiera otra cuestión, no hubiera otra posibilidad, pero yo creo que eso está claro. Y algunas veces en la Real Academia, que tiene la obligación de velar y vela por el interés artístico de la ciudad, como lo tiene encomendado estatutariamente, pues hemos hablado de cómo las procesiones del Viernes Santo especialmente debieran de cuidarse para evitar, no voy a decir la palabra adulterar, sino incrementar nuevos pasos y rompiendo el estilo barroco y espléndido de Rincón, de Ávila, de Gregorio Fernández, de Berruguete, de Juní, de todos estos grandes escultores, para no adulterar, voy a retirar la palabra, para no extorsionar un poco el estilo de la época de 300 o 400 años de vida. Pero claro, presentar una escultura, aunque venga de Sahagún, que me merece todos los respetos, de barro y tela en un Valladolid, me parece que no es ético, vamos.
Bueno, pues esta es la opinión de Godofredo Garavito, que queríamos tenerle, por supuesto, también aquí como es habitual, además hoy en calidad de miembro de la Real Academia de Bellas Artes de la Purísima Concepción.
No obstante, la academia que la preside Joaquín Díaz, se le puede pedir opiniones, yo creo que no dirá más o menos, vamos, dirá más o menos, o Urrea, que defensor a ultranza de todo nuestro patrimonio artístico, pues yo creo que tiene que estar de acuerdo que habiendo posibilidades de otros nazarenos, el ir a Sahagún y traer un nazareno de estas condiciones, que además supongo que sea una escultura reciente, creo yo, pues me parece que es falta de sentido de la ética.
Godofredo,
muy bien.
Esperamos pronto restablecimiento y tenerte aquí de nuevo en
alrededor de esta mesa. Un abrazo a la tertulia y los radioyentes.
Porque sí que traer, Godofredo,
sí.
Si porque sí que te andas, no te estropeas, ¿eh?
¿Que porque estoy?
Si hay que traerte en andas, te traemos y te aseguro que no te vas a estropear.
Me podéis caer, que peso mucho.
Gracias, Godofredo Garavito.
7:35,
en el achón de la copia lo habíamos anunciado ya. Hoy vamos a hablar de exposiciones, de magnas exposiciones que tiene la Semana Santa como protagonista. Desde hace ya unos cuantos días, en la sala de exposiciones de las francesas, se puede visitar una exposición que cierra una trilogía que comenzaba hace ya dos años, desde el 9 de febrero y hasta el 12 de marzo. Estamos ya pues en la recta final, quedan 12 días para disfrutar de lo que se ha dado pueden llamar Dolor y Gloria, una exposición que tiene un catálogo precioso, acaba de prácticamente de, está calentito el catálogo, le tenemos aquí encima de la mesa, y cuyos comisarios nos acompañan Andrés Álvarez Vicente. Muy buenas tardes, Andrés.
Hola, muy buenas tardes a todos.
Y también Julio César García. Buenas tardes.
Buenas tardes, Juan Carlos.
Julio César es vicepresidente de la cofradía de la Sagrada Cena. Hay que acercarse un poquito más al micrófono. En una cofradía que todavía yo no lo recuerdo, pero porque no estaba, pero cuando se incorporó la Sagrada Cena a la Semana Santa de Valladolid también se montó cierto revuelo en aquel momento, ¿no?
Desde luego, fue un acontecimiento, pero fue un acontecimiento que siguió la ciudad muy de cerca a medida que iban llegando las esculturas. Hay que pensar que tardó el escultor 16 años en ejecutar el paso, y por lo tanto la llegada de cada uno de los apóstoles a la ciudad era un acontecimiento. Sí que fue controvertido, y eso es cierto, todos los pasos que son que se incorporan a la Semana Santa de Valladolid son controvertidos en el momento en que lo hacen, son criticados por unos, ¿no? Pero en general la verdad es que yo creo que entró bastante bien. Hay que decir que a diferencia de lo que se está haciendo anatómicamente y canónicamente era perfecto en cuanto a las formas, no así la expresividad, que era mayor que la que tienen las esculturas del 17 o que tienen las esculturas del 18. Pero bueno, al día de hoy sí que es cierto que es un conjunto escultórico consolidado dentro
totalmente integrado en la Semana Santa de Valladolid. Andrés Álvarez es el presidente de una cofradía que está de celebración, que además es la cofradía que anuncia su paso titular, anuncia la Semana Santa de Valladolid 2006 en todo el mundo. Es el presidente de la cofradía del Santo Entierro y es el Cristo yacente que se conserva, se guarda y se honra en la y se venera en la iglesia de en el convento de Santa Ana en Valladolid. Andrés, 75 años, está cerrando ya esa celebración de los 75 años de la cofradía, ¿no?
Bueno, hay que matizar un poco porque hay gente que no entiende exactamente por qué se anunciaba el año pasado como 75 aniversario y este año también. Y la razón es que el año pasado, en el 2005, lo que se llevó a cabo fue la celebración del 75 aniversario de la fundación. Sin embargo, este año lo que llevamos a cabo es el 75 aniversario de la primera salida procesional. Lo que ha querido la cofradía es, en vez de celebrar esos dos años como tal, que las celebraciones se concentren entre la Semana Santa de 2005 y la Semana Santa del 2006. Y esa es la razón por la que este año seguimos de celebración y finalizar ahora también con la Semana Santa.
Bueno, pues luego hablamos un poquito de lo que queda todavía por hacer, de los actos, actividades que están en torno a esta celebración. Vamos a saludar también a quien nos acompaña esta tarde en la mesa, un artista que dentro de nada será protagonista también de una exposición que ya habíamos anunciado pues el año pasado, sí, prácticamente, y que este año va a ver la luz, y nunca mejor dicho, una exposición que se va a llamar Crucificados y cuyo autor es José Andrés Coello. Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Exactamente, ¿cuándo se va a presentar o cuándo se va a inaugurar?
Creo que se inaugura el día 16 en la Casa Revilla, en la sala de exposiciones de Casa Revilla.
Bueno, Crucificados, en honor a alguien del que hemos hablado muchísimo.
Sí, es un homenaje a mi yerno Luis Jesús Pastor, que desapareció hace un año. Y es un proyecto que teníamos juntos para realizar en la Semana Santa de 2005. Como falleció en febrero, pues le hicimos, con los bocetos de la exposición que yo tenía preparada, hicimos un pequeño homenaje y una presentación de aquella exposición que no íbamos a poder celebrar. En aquel momento nos comprometimos todos a acabar la exposición, ponerla a limpio, por decirlo de alguna manera, y exponerla este año en homenaje a Luis Jesús.
¿Cuántas obras vamos a poder ver?
Pues he perdido la cuenta, porque yo me he cogido el toro, sigo haciendo, y no he tenido ocasión de contarlas. Esta mañana hemos estado en la imprenta para hablar del catálogo, y creo que es de 36 páginas, o sea que debe haber por lo menos 36 obras.
¿Qué es lo que muestran?
Bueno, pues le llamamos Crucificados, pero no los crucificados de nuestra Semana Santa, por ejemplo, que son muy tienen una calidad artística importante, tienen todos los valores que no hay por qué poner aquí de relieve, sino es un tratamiento muy personal del crucificado, pero no del crucificado del año 33 de nuestra era, sino de los anteriores y los posteriores. Desgraciadamente, la humanidad está crucificando a sus propios componentes continuamente y sin que falle ni un solo día. No tenemos nada más que ver la televisión cualquier tarde o en cualquier momento, 35 embajadas, no sé cuántos, no sé qué. Yo cuando era niño iba a la catequesis, la esposa que fue después de Miguel Delibes, Ángeles de Castro, que era nuestra catequista, recuerdo que nos decía: y ahora vamos a rezar un Padre Nuestro por la paz en Tierra Santa. Y yo tenía 7 años, ya han pasado un montón y sigue habiendo tortas en Tierra Santa y en todos los alrededores. Quiero decir esto, que la humanidad no tiene remedio. Seguiremos crucificándonos unos a otros, y crucificado es tanto el que muere en Bagdad con coche bomba, como el que viene en pateras pasándolo fatal, como el que es explotado de alguna forma, como las chicas que desaparecen en Ciudad Juárez, como tantos y tantos casos que a diario nos están produciendo resquemor y nos está sensibilizando para hacer esta obra, que tiene un doble componente. Primero, la de el artista que se siente obligado a denunciar lo que pasa a su alrededor, y sobre todo pues el homenaje a nuestro querido Luis, para homenajearle precisamente con el proyecto que tanta ilusión puso en su momento para que se realizara.
Y además él tenía esa doble vertiente de ser alcalde de una de las cofradías con un crucificado más bello en la Semana Santa de Valladolid, y que además, como profesor, y de eso soy yo testigo, se encargaba de concienciar a los universitarios académicamente de la cantidad de crucificados que había, porque nos daba una asignatura preciosa que era geografía del tercer mundo. Y entonces ahí analizaba todos esos problemas. Por lo tanto, cuando hemos ido viendo esas obras y cuando las hemos ido comentando para el catálogo, pues ahí hemos echado mano los que hemos pasado por sus clases, hemos tenido el privilegio y la suerte de pasar por sus clases, precisamente de lo que él nos decía y de la cantidad de crucificados que él nos describía. A los historiadores y geógrafos, que parecíamos los historiadores que estábamos en otro mundo, y sin embargo llegaba Luis Jesús con sus gestos, sus palabras y su gran expresividad, que se movía tanto y recorría tantos kilómetros en aquellas clases, pues precisamente para eso, pues para resaltar que este mundo hay que conocerle también los historiadores.
Un mundo lleno de crucificados, con mucha sangre, mucho rojo, ¿no?
Sí, mucha sangre, es muy dramático el tema y a lo mejor es un poco fuerte.
Es el color que predomina en las pinturas, ¿no?
Y también el negro, y no sé, hay, es muy muy dramático todo el tema, y hay piezas pues muy muy denunciadoras de situaciones de egoísmo y de abuso por parte de unos contra otros. Al final todo esto lo mueve los intereses, el dinero, por decirlo gráficamente, y el hacer referencias a los que mucho tienen porque a muchos explotan, pues a lo mejor es meter el dedo en el ojo a más de uno. Es un riesgo que corremos todos los artistas cuando queremos expresar una denuncia. Esta mañana, cuando repasábamos las distintas fotografías, pues yo estaba diciendo: nos vamos a meter en un lío. Yo recordaba mi primera exposición en Madrid, que fue se inauguró el mismo día que volaron el diario Madrid. Era una fecha la más de tremenda,
¿no?
Entonces fue la policía a ver qué se iba a poner allí, y yo tenía unos guardias y unos manifestantes que podían ser también un desfile de policías y unos espectadores del desfile, y tuvimos allí el policía y yo: usted tiene que quitar eso porque eso es una manifestación. Yo le decía: no, señor, es que usted tiene muy mala leche, eso en realidad es un desfile y los espectadores están aplaudiendo, eso lo dirá usted. Tuvimos allí una polémica tremenda y el cuadro se quedó, pero aquella situación afortunadamente ha sido superada. Pero claro, nadie mandará a un guardia a decir quite usted eso, pero sí que alguien se dará por aludido, y precisamente es un poco de lo que se trata, que quien esté actuando de una manera determinada pues se sienta señalado con el dedo y empiece a tratar todos los temas de otra manera.
Crucificados es el título. El día 16 la Casa Revilla albergará este trabajo de Andrés Coello, homenaje al que fue el hermano alcalde, ¿no?
El alcalde
de la hermandad del Cristo de la Luz, Luis Jesús Pastor, recordado hace un año aproximadamente que nos abandonaba. Tantas veces estuvo también aquí alrededor de esta mesa con tanta ilusión, hablando de lo que preparaba su cofradía y cómo vivía la Semana Santa, y le recordaremos una vez más con este trabajo. trabajo. Una de las exposiciones que de la mano de la Junta de Cofradías de Semana Santa, pues veremos en Valladolid prácticamente cuando termine la que nos ocupa también esta tarde, Dolor y Gloria, por la que ya han pasado, y hay que felicitar a la Junta de Cofradías, a los comisarios, porque ya han pasado 12.000 personas por lo menos, ¿no? Por ahí.
Exactamente, según datos oficiales del Ayuntamiento, 12.000 personas llevan.
Bueno, eso
esperamos todavía que nos visiten algunos más.
12.000 personas desde el día 9 significa pues un chorro importante de gente, ¿no? Interesada.
Pues yo creo que sí. No nos podemos quejar.
Bueno, como habrá todavía muchas personas que nos estén escuchando y que no hayan tenido oportunidad de pasarse por la sala de exposiciones de las francesas para ver Dolor y Gloria, ¿qué es lo que nos vamos a encontrar?
Pues lo que nos vamos a encontrar es, como comentabas al inicio del programa, un cierre a este ciclo, a esta trilogía que se ha venido desarrollando durante años anteriores y en la que ha tenido una participación importante una de las personas que nos acompaña hoy, Javier Burrieza, y en la que se ha pretendido cerrar el ciclo por medio de una dualidad entre ese dolor que domina gran parte de la exposición y la gloria que es la característica final y el momento álgido realmente de la Semana Santa, ¿no? También lo que se ha pretendido en la exposición es reflejar los momentos que están presentes en los pasos procesionales, pero momentos intermedios que quizá no tienen presencia en la Semana Santa o que no tienen presencia durante las procesiones, pero que sí que son iconografías verdaderamente destacadas. Todos los conjuntos de lamentos sobre Cristo muerto, todas las representaciones de las piedades angélicas o el Cristo yacente con ángeles, todas las representaciones de las diferentes facetas que adquiere la dolorosa en los momentos posteriores a la muerte de Cristo, o elementos claves en los que se ha pretendido incidir en esta exposición, como documentos, la presencia de una bula importantísima que viene de Medina de Rioseco, son un poco la clave de la exposición. Pero en definitiva lo que se va a encontrar el espectador que acude a la sala de las francesas es un conjunto de obras de arte de primera línea, eso sí que hay que destacarlo, gracias a la importante colaboración de distintas instituciones.
Ha costado mucho, costó mucho en su momento hacer reunir todo, hacer el catálogo de todo esto.
Bueno, pues casi lo que más cuesta es seleccionar, porque el tema de la muerte sobre todo da mucho juego, porque a lo largo de la historia del arte ha sido la temática que predomina. Sin embargo, en el caso de los resucitados, pues no es así. Entonces, ha costado mucho más ese tema de la resurrección. Pero finalmente yo creo que hemos conseguido un cierto equilibrio, dado que son 5 capítulos, que concretamente son la muerte, el descendimiento, la lamentación, el entierro y la resurrección. Bueno, pues en esos 5 capítulos lo fundamental es la muerte, pero yo creo que es al final sí que se ha conseguido ese cierto equilibrio que se pretendía con la gloria de la resurrección, con obras que tanto hacen alusión a la resurrección como tal, como también a la ascensión. Y todas ellas bastante importantes.
Bueno, dices que el problema más importante era el de seleccionar, pero luego a la hora de solicitar, o sea, bueno, me gustaría tener esto aquí, tener esto para completar este capítulo. Luego hay mucho, yo sé que a veces he hablado con Javier cuando ha preparado alguna exposición y sé que se pasan momentos complicados, porque los conventos o las cofradías son reacias a dejar a veces pues algunas imágenes, algunas piezas para que estén presentes
más
en
las segundas
exposición.
Que las primeras.
Más las cofradías, sí señor, pero bueno, hay de todo hay en la Viña del Señor.
Pues sí, es curioso que para unas exposiciones que fomenta la Junta de Cofradías, pues que al final sean las cofradías a lo mejor las que menos obras aportan a la exposición, y es algo que a la gente también le sale de ojo. Pero también es cierto que mucha de la temática que se trata en esta exposición, a lo mejor como pasos procesionales, era un poco difícil el poderlos acercar hasta allí o el poderlos exponer en la sala de las francesas. En otros casos no, directamente nos han podido llevar, pero yo creo que finalmente lo que se ha pretendido, la colección que se ha pretendido, lo que se ha pretendido mostrar, se consigue, pues gracias no solo a las cofradías, sino también a los conventos, a las parroquias, y yo creo, no sé si Julio César pensará lo mismo, que no nos ha sido tanto tan difícil el conseguir las obras, sino esa preselección, como decía antes, y después obras que desde un primer momento contábamos con llevar, pues el ver una vez que las teníamos delante, que por un motivo o por otro no se podían llevar hasta la sala. O bien por el estado de conservación que tenían, que no era apropiado, o bien por la que eran inaccesibles o poco accesibles a la hora de sacarlas del retablo, de bajarlas de donde estaban, pero al final, por esa cantidad de obras que hacen alusión a la muerte, pues se ha podido suplir con otras de igual calidad e incluso superior.
A mí una cosa que ya iniciamos el año pasado en Barón de Dolores y este año es otra de los rasgos de esta exposición es la integración de la provincia, de las piezas de la provincia. Eso me parece interesantísimo porque eso nos hace una idea de que nuestra provincia o nuestro ámbito territorial es un espacio único de la pasión, ¿no? Entonces ahí yo me parece y además esa provincia que se nutre evidentemente de las fuentes que son los talleres de Valladolid.
Sí, eso es una pieza clave. Por un lado, por mostrar una mayor riqueza, una mayor variedad, ¿no?, en las piezas, que quizá en ocasiones se repiten en diversas exposiciones. Aquí se ha pretendido que fuera algo diferente. Y luego también por llamar la atención, y eso es algo clave. Yo entiendo que estas exposiciones, un motivo importante es mostrar la riqueza patrimonial que está ahí presente en la ciudad, pero otro motivo clave tiene que ser la recuperación del patrimonio de la provincia. Y una de las claves cuando se accede a la provincia, cuando hemos recorrido distintos pueblos, numerosos ellos, para intentar hacer esta selección, es el lamentable estado con el que nos encontramos en algunos pueblos, ¿no? El escaso número de habitantes de estos, el escaso uso que se hace por otra parte de los templos determinados días, no durante toda la semana, están llevando a una situación verdaderamente lamentable. Quizá eso sí que hay que llamar la atención sobre ese aspecto, tanto en los pueblos como luego paradójicamente en la ciudad, porque también ha habido ocasiones en la ciudad en que el estado de conservación ha hecho inviable el que acudan a la...
¿Ha habido que restaurar muchas piezas de las que están en la exposición?
Pues sí que se han restaurado varias cosas. En algunos, bueno, el tratamiento que se ha hecho a lo mejor ha sido más de retoque.
De limpieza.
Pero, bueno, limpieza. Muchas veces se considera la limpieza como que no fuera restauración.
Y yo creo
que es lo más peligroso que tiene la restauración, la limpieza. Pero sí que se han hecho bastantes cosas. No en todas las piezas, pero a lo mejor en torno al 50%, si no es la restauración completa, algún pequeño retoque sí que se ha podido hacer.
Bueno, hasta el día 12 en Las Francesas se puede ver en el horario habitual. Lo recuerdo para todos los que quieran acercarse de martes a domingo y festivos de 12 a 2 y de 6 por la mañana y de 6 y media a 9 y media por la tarde. Los lunes está cerrado como cualquier exposición y cualquier museo. Una cosa, el perfil de los visitantes. ¿Quién acude a ver una exposición como Dolor y Gloria? ¿Qué tipo de gente es la que va? ¿Veis mucho cofrade o no?
Sí, el perfil es de lo más variopinto que nos podamos imaginar. Bueno, eso realmente está ahí en la estadística y es algo que se puede comprobar, ¿no? Pero bueno, va desde el cofrade que acude a todos y cada uno de los actos que se organizan en torno a la Semana Santa a todas aquellas personas que están interesadas, y precisamente de eso hemos estado hablando hace un momento Andrés y yo, de bueno, pues personas que tienen relación con nosotros vía universidad, departamento de historia del arte, conocidos, estudiantes, amantes y todos aquellos curiosos que tienen presencia. Por lo tanto, es muy variada es muy variado el perfil del visitante que acude a la exposición.
Pues espero que todavía sean muchos miles de personas más las que se acerquen a ver esta exposición Dolor y Gloria. Ha sido la primera, digamos, el pórtico expositivo de nuestra Semana Santa este año. Luego vendrán crucificados y habrá libros y habrá muchas cosas. La Junta de Cofradías está pues goteando, evidentemente, hasta que llegue el momento clave de nuestra Semana de Pasión. Nos habíamos quedado al principio en comentar un poquito Andrés, los actos que todavía quedan para cerrar también ese ciclo de celebración del 75 aniversario de la Cofradía del Santo Entierro.
Bueno, pues se van a concentrar fundamentalmente a lo largo de este mes que hoy empieza. Lo más destacado, una de las cosas que yo más destacaría sería el día 15 de marzo, una conferencia que don Jesús Urrea, director del Museo Nacional de Escultura, va a dar sobre el entierro de Juni en el Museo Nacional de Escultura. El día siguiente, el día 16, va a haber en los salones de Caja España, de Fuente Dorada, una presentación de un diaporama de la Asociación de Fotógrafos de Valladolid, que han venido haciendo en estos dos últimos años una serie de reportajes sobre la cofradía y que se va a presentar ese día. Y a finales de mes, en la Fundación Cristóbal Gabarrón, va a haber una conferencia sobre la historia de la cofradía y una mesa coloquio donde se hablará un poco general de la Semana Santa. Luego también destacar que este año figura ya en el programa el Viernes de Dolores, que fruto del hermanamiento que tenemos la parroquia de San Lorenzo. El Cristo yacente será portado a hombros al terminar el triduo hasta la iglesia de San Lorenzo, donde haremos un acto con la parroquia.
La procesión del Jueves Santo a las 12 de la noche no sufre ningún,
entonces, todo eso sí, sí,
ningún cambio, ningún, ¿no? Cambio. Y la procesión general salís en el sitio de siempre, ¿no? No, lo digo esto porque cuál ha sido mi sorpresa al enterarme que la cofradía de la Santa Veracruz, de la cual formo parte desde niño, pues resulta que ahora va a cambiar de sitio en el desfile procesional y se va a colocar, si no recuerdo mal, detrás del Descendimiento y antes de la Piedad, antes del paso de Jesús a María y antes, por lo tanto, de la Piedad. No entiendo muy bien ese cambio, pero habrá que llamar a la cofradía de la Santa Veracruz un día para que nos cuenten.
Será estratégico.
Porque, sí, no sé, yo lo que he pensado, conozco muy bien el paso del Descendimiento y conozco muy bien la imagen de la Veracruz. Todo el mundo sabe que esa imagen originalmente estaba, formaba parte de ese grupo escultórico del Descendimiento, se arrancó del mismo, dada la devoción que suscitó en su momento la Virgen Dolorosa. Y bueno, digo yo, pasa el Descendimiento y luego se hace una fijación en un detalle del Descendimiento y entonces aparece la Virgen Dolorosa de la Veracruz y luego ya sigue la narración de eso que se pretende, que es una narración completa.
Me veo muy cinematográfico.
No se me ocurre otra cosa. Yo ya con la Semana Santa a veces uno tiene que echar mucha imaginación porque suceden cosas muy extrañas. Bueno, lo importante es dar la enhorabuena, por supuesto, a Julio César García Rodríguez y Andrés Alvario Vicente, que son los comisarios de esta exposición Dolor y Gloria. Enhorabuena por haber suscitado ese interés también, que ha traído ya a tantos miles de personas y que todavía serán, como decíamos antes, muchos más, hasta el día 12 en la sala de exposiciones de las francesas en Valladolid. Enhorabuena a los dos.
Muchísimas gracias.
Y que todo vaya muy bien en vuestras respectivas cofradías esta Semana Santa. Ni que decir tiene que si hay algo que contar, pues este programa también está a vuestra disposición en cualquier momento. Y a José Andrés Coello, pues lo mismo. Desearle mucho éxito y que sobre todo el objetivo planteado con la exposición se cumpla.
Bueno, tengo que decir que hemos conseguido que sea una exposición, pero que el artista aparezca en segundo lugar. Es un homenaje a Luis, es una denuncia a los crucificados de todos los tiempos, y lo que más me satisface es que muchos amigos de Luis colaboran con escritos más o menos apoyados en las figuras, en los cuadros, pero con mucho cariño y con mucho dolor también, porque todavía nos duele.
Cuando veamos la exposición volveremos a hablar con Andrés Coello y comentaremos todas y cada una de las obras. El día 16 en la Casa Revilla, no lo olviden. Antes de marcharnos, comentar dos o tres cositas. Sí. Agradecer la información que nos llega bien a la emisora, a la COPE y al programa Lachón, bien a través del correo semanasantacope@ono.com. Información, por ejemplo, de la Cofradía de la Pasión.
Sí, recordar que el día 5 de marzo a las 7:30 en la iglesia del Real Monasterio de San Quirce y Santa Julita, que es la sede de la Cofradía de la Sagrada Pasión de Cristo, se celebra pues un acontecimiento muy importante, música y versos de la Pasión, con el pregón de la Pasión a cargo del secretario de la Junta de Cofradías de Semana Santa de Valladolid, nuestro amigo Francisco Javier Martín Cocho, y lectura de poemas sobre la Pasión por la rasuda vallisoletana Julita García Ferrer, y con la actuación de la banda de tambores y cornetas de esa cofradía, que nos encontramos en el triduo del Santo Cristo de las Cinco Llagas entre el 1, 2 y 3 de marzo, y que ahora nos podemos ir a la iglesia de Jesús Nazareno, donde también nuestro amigo Ángel María de Pablos a las 9 de la noche va a pronunciar su pregón nazareno. Bueno, y que el viernes es el besapié de Jesús Nazareno.
Y el día 4 de este mes de marzo a las 8:30 en la iglesia de San Andrés se presenta la Semana Santa de Sahagún, de la que tanto estamos hablando, por lo menos de una de sus piezas, últimamente aquí en Valladolid. Por cierto, que la Junta de Cofradías de Semana Santa de Valladolid ha preparado ya presentaciones de nuestra Semana Santa en Segovia, Bilbao, Burgos, en fin, de eso hablaremos el próximo programa porque no tenemos tiempo para más. José Luis Andocho ha estado en el control central de sonido, Javier Burrieza, hasta la semana que viene.
Muchas gracias.
Y Juan Carlos Pérez de la Fuente, les deseamos lo mejor. Es el momento de apagar nuestro hachón para encender en la COPE la linterna. Buenas tardes.